Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tardes, noches, tardes, bienvenidos noches, una vez más a su programa semanal Movimiento Perpetuo.
Su programa favorito.
Así es. Mont, ¿cómo te va? Bienvenida.
Pues aquí andamos con el tema de todos los días, el tráfico. ¡Ah, qué horror! Pero bueno, pues ya no queda más que quejarnos, ¿no?
Sí, está bien. Ya. El día que nos quejemos el tráfico es porque algo está severamente mal. Pero bueno, vamos a mandarle un saludo a todas aquellas instituciones y personas al frente de las mismas que nos ayudan a movernos con mayor facilidad, seguridad. Ajá. Y con la certeza de que vamos a llegar a nuestro destino por las mejores vías. Un saludo para todos ellos, de parte de su programa de arte Movimiento Perpetuo. Les recordamos los teléfonos en el caso de que nos quieran comunicar con nosotros.
Mandarnos un mensajito.
Ah, también. El más importante es el 226-2266, porque funciona tanto como línea telefónica como nuestro número que recibe los WhatsApp. Y también tenemos nuestra www.radio.udg.mx/Vallarta, otra www.vallarta.podcastudg.com. Y bueno, ya conocen nuestras redes sociales. Y bueno,
antes que nada, enviarle un saludo a nuestra compañera Ileana, que pues anda ahorita de vacaciones, ¿no? Pero anda presente.
Anda tirando barrio, pero está aquí presente. De alguna manera nos está viendo y escuchando.
Eso dijo, que dijo, ahora sí nos iba a escuchar en vivo, dijo.
Yo quiero confiar en ella. Siempre recuerdo, cuando hablo de la fe, recuerdo un afiche que salen unas montañas y se ven unos platillos voladores. Ajá. Y dice, quiero creer.
Ah, ok.
Entonces, siempre hago mención de ese. Dice, cuando quiero creer en algo, digo, ah, es como en el afiche de quiero creer. Pero bien.
Bueno, si estás despierta, Ileana, un saludo. Escríbenos ahí en la transmisión de que estoy despierta, pon.
Ándale. A ver, el chat está abierto.
Sí, está abierto.
Bien. ¿Qué tal? ¿Ya viste Pinocho?
Sí, ya la terminé de ver.
¿Lloraste?
Ay, no, parecía yo un mar de lágrimas. Desde que inició hasta el final estaba yo así de... Sí, lloré mucho.
¿Cuál es la película con la que más has llorado?
Ay, no sé.
En los últimos 2 años, porque no es lo mismo sí, que hayas llorado a los 6 años porque viste, no sé, Bambi. Que Bambi ya era vieja en esa época, sí. Pero de todas maneras...
No recuerdo el nombre. Ah... Pero fue una película que vi, creo que el año pasado, pero no recuerdo el nombre, pero en resumen trata sobre un chavo que descubre que la línea masculina de su familia tiene el poder de regresar al pasado.
Ah, ya.
Y que su papá le enseña y todo eso, ¿no?
¿Qué tal está, eh? Vi el tráiler, perdón, que está vi la buena. Peli. Me o pareció sea, un cuando, poco rosa.
Sí, o sea, cuando la empiezas a ver, a lo mejor sí dice sí, porque pues él regresa para reconquistar a sus amores pasados y ver si es la indicada. Y pues por más que repite y repite, hay algunas no, que pues no más no, ¿no?
Ni voy pero, a tornear.
Ajá, pero va avanzando y él descubre que hay cosas que es mejor no cambiarlas. Entonces, a veces las cambia y obviamente su futuro se altera. Entonces, regresa al mismo momento y lo vuelve a hacer como lo había hecho la primera vez porque perdió cosas valiosas, ¿no? Entonces, después, ya que le empiezas a ver, sí tiene un mensaje interesante. En ese momento yo sí estaba yo hecha un mar de lágrimas con esa película ya al final.
Hay cada película sobre paradojas en el tiempo y viajes en el tiempo. Yo aprovecho para... Una no muy conocida que se llama Mr. Nobody.
¿Mr. Nobody?
No sé cómo le pusieron en español, ajá, pero creo que nunca llegó a las salas aquí en México.
Bueno, hay muchas películas muy buenas que no llegan
entonces,
a las salas.
Por ahí en la www, seguramente la puedan encontrar en alguna plataforma, oficial o no oficial, pero una buena recomendación es Mr. Nobody. Si les gustan las películas, es el mismo actor de Donnie Darko, que también habla de alteraciones en el tiempo.
Es que esas películas suelen tocar temas sensibles.
Looper, Donnie Darko, Mr. Nobody. Hay una película de futuro distópico, qué raro. Sale Brad Pitt y Bruce Willis.
Ajá.
Es noventera, creo que sí, recuerdo si ya estaba pisando los 2000. Se me fue el nombre, es de mis películas preferidas. Pero ahorita
ahorita lo buscamos.
Pero bueno, Pinocho. Híjole. Sí, definitivamente es toca fibras muy sensibles, pero como siempre, ¿no? No desilusiona a Guillermo del Toro.
No.
¿La encontraste?
No sé si ahí está. 12 monos.
12 monos, así es, tal cual. 12 monos. Otra super recomendación para este fin de semana. Si escucharon el podcast del paciente 63, creo, uh-huh. O 64, ya recuerdo, no recuerdo, pero era tiene mucha relación. Si les gustó ese podcast, les va a gustar.
Entonces va a gustar la película.
Si les gustó 12 monos, chequen el podcast. Busquen los dos, les van a gustar. A ver, algo interesante, y ahorita entramos a los temas del arte. Del arte, hablando precisamente de Pinocho. ¿Qué manera de ser sutilmente, pero muy efectivos en tocar temas delicados que mucho cine la riega o convierte, no sé, es una regazón o es un total fail?
O que hay temas que prefieren no tocarlos, ¿no? Porque dicen, para evitar conflictos de intereses.
¿Qué te pareció? Bueno, el primer tema, todo, ¿no? En la época en que se sitúa. Sí. Si mal no recuerdo, Carlo, el hijo de Geppetto, se muere en 1916. Sí, 1916, sí. Justo en la mitad de la Primera Guerra Mundial, uh-huh. Según yo, si todavía me acuerdo la secundaria. Del 14 al 18 fue la Primera Guerra Mundial, creo que sí. Ahorita nos corrigen, o la Gran Guerra. Pero bueno, curiosamente, pues bueno, en lo contrario a la... ¿Tú viste la de Disney, la primera? Ya era viejita cuando
la viejita.
Sí.
Igual, pues conozco la historia, ¿no? Sí. La que sí no he visto es la nueva. No me llamó la atención.
La viejita, ¿te acuerdas de la narrativa? Completamente
del,
opuesta, ¿no?
Del 14
no
opuesta, al 18.
Sí, fue el 14 al 18. Ah, entonces bien, por mi maestra de historia.
Un saludo. Acordé. Un
saludo para allá. Bueno, el tema sensible, la muerte de un niño. Ajá. Uh-huh.
Tema, en una iglesia.
En una iglesia.
O sea, yo cuando vi la
por
escena...
Por la guerra. Por un acto de flojera. Porque era, pues ya nos vamos, ya no nos alcanza, sí. Hay que aligerar el peso y pues sueltan la bomba,
y de
¿no?
hecho no es la primera vez que lo escuchas, ¿no? Porque yo ya había escuchado mucho eso, de que durante la guerra ciertos aviones cuando regresan, para llegar más ligeros, sueltan las bombas sin importarles en dónde caigan.
Sí, sí, al cabo ya vas de regreso.
Sí, ya.
Ya no pasa nada. Pero sí, muere un niño, uh-huh. Muere adentro de una iglesia, muere en época de guerra, la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Dos, el error garrafal de la condición humana de querer reemplazar, uh-huh. En lugar de aceptar que ya no está y... Habrá alguien más, o habrá muchos más, pero no puedes reemplazar. Si bien la frase de que nadie somos independientes, pues sí, pero no somos reemplazables. No, a mí somos, no es independientes.
No, nadie es,
No es irreemplazable, es otra...
Sí, yo tampoco recuerdo.
Pero bueno, a donde quiero llegar... Aquí es el me llama mucho la atención cómo ponen a esa situación humana. Yo la he vivido de cerca también cuando la gente pierde, por ejemplo, pierde a un hijo. Uh-huh. Y luego llega otro y le ponen el mismo nombre del anterior. o tratan de que sea, o se muere y el hijo menor o la hija menor tiene que sustituir al hijo mayor. O nunca va a ser tan bueno, o tan bello, o tan bella, o tan inteligente, o tan fuerte, o tan lo que tú quieras, ¿no?
Uh-huh. Esa necesidad de comparar, ¿no?
Sí, y la cuestión esa de tío, es una condición humana, ¿no? O sea, uh-huh. La ves en muchas culturas y la ves en todas las épocas y seguramente cada familia tiene por ahí una historia.
Y a lo mejor no necesariamente en ámbitos de familia, ¿no? A lo mejor incluso en relaciones.
Ah, también.
Porque, peor, o sea, ¿no? Sí, terminas una relación, inicias otra y a lo mejor estás en el plan de comparar. De, ay, es que mi nueva pareja no tiene lo que mi pareja pasada tenía. O incluso en trabajo. Siento que aplica en muchos ámbitos esa situación.
Ese es el otro más delicado. La necesidad de crear o infundir vida en seres inanimados de parte de, otra vez, el ser humano, ¿no?
Bueno, o sea, eso ya tiene tiempo queriendo ocurrir.
Sí, ¿no? Y justo hace poco que hablábamos de los autómatas, las inteligencias artificiales, los robots, etcétera. Sí, bueno, si nos vamos muy atrás, bueno, pues tenemos por ejemplo, Adán. En Occidente, en el cristianismo, el catolicismo, pues bueno, Dios crea a Adán a partir de arcilla, ¿no? Uh-huh. En este caso, Pinocho se crea a partir de madera y también un poder divino, en este caso un espíritu del bosque, un hada del bosque, pues le influye la vida, ¿no? Uh-huh. Pero ahora, entremos en el tema del arte, porque también en el arte es una constante la creación de vida. Uh-huh. Desde la creación de humanos, de la creación de dioses, de semidioses, de criaturas fantásticas,
de
nahuales, de lo que tú quieras, ¿no? Quimeras, etcétera. Hablando también precisamente ahorita que Ileana anda por aquel barrio, ¿recuerdas la imagen de la Capilla Sixtina? Que es, bueno, la Capilla Sixtina nos narra la creación,
sí,
¿no?
la creación
en general.
Sí.
Pero hay una que es muy famosa, que la ves en tazas, rompecabezas, en todos lados, ¿no? Esa imagen de la creación de Adán. Uh-huh. Vamos a un corte y regresamos,
regresamos
con la creación de Adán. Quédense con esas palabras. La creación de Adán.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Bien, ya estamos de regreso. Ok. ¿Recuerdas la imagen? Hablábamos, a los que nos acaban de sintonizar, hablábamos de esa parte de la imagen, o ese fresco, esa pintura en la Capilla Sixtina, que es la creación de Adán. A ver, datos interesantes. Durante el Renacimiento, no nada más Leonardo, ¿se uh-huh. recuerdan a Leonardo y sus dibujos que eran estudios de anatomía? Bueno, no es extraño. En esa época se empiezan a interesar y empiezan a hacerlo con o sin permiso, sí o no, al margen de la ley, a estar presentes en disecciones anatómicas, en necropsias, etcétera. Entonces, los renacentistas ya tenían una versión clara y de primera mano de cómo éramos por dentro. Entonces, okay. no era nada más así como que
estamos ya, hechos
¿no?
de arcilla.
Sí, no, estamos, no. Si los que están ahorita frente a la computadora o el teléfono buscan esa imagen, van a ver a la imagen del dios católico que está ahí envuelto en una especie de capa capa de superhéroe. Cualquier parecido con la realidad creemos que
es una mera coincidencia.
No, yo creo que aquí creemos que no es una mera coincidencia.
¿No?
¿Sería un troll el autor? Es un cerebro.
Fue Miguel Ángel, es una obra de Miguel Ángel esa.
Es un cerebro. Es un cerebro humano.
Sí, he visto comparaciones y la verdad es que sí.
Es un cerebro humano. Parece. O sea, si buscan por ahí también cerebro humano o los cortes del cerebro humano, pues podrán ver ahí la similitud. Incluso yo estoy tapando ahí los que nos están viendo en el podcast.
A ver, muévete la parte, tantito para que se vea.
Parte de la pintura, pero quienes estén enfrente y abran ahí también un quien tenga un mal de anatomía. Yo me acordé de mi libro cuando estaba en psicología de psicología fisiológica, creo que se llamaba el libro. Ahí está. Bueno, se ven varias partes muy, muy detalladas uh-huh. de un sistema nervioso.
Sí.
Entonces.
Eso es muy cierto.
Ahí la pregunta, ¿se referían a la creación de Adán, que Adán, la creación de Adán es Dios?
Yo algo que he entendido, y ahora sí que investigando un poquito más sobre Miguel Ángel, es que hasta cierto punto Miguel Ángel era, no se dejaba controlar por lo que le imponía la iglesia muchas veces.
Era todo un caso.
Él era de, yo pinto lo que yo quiero hacer, o sea, sí, tú me estás dando los parámetros, pero al final de cuentas yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana.
Y una manera tan sutil de hacerlo, o sea, escondido a plena vista, ¿no? Uh-huh. Como dicen tal cual. Entonces, siempre me llamó la atención. De hecho, hay quienes aseguran que es así, ¿no? Que es un cerebro. Y que lo único que está diciendo es que el ser humano creamos a Dios. No al revés.
Pero no nos vamos a meter en discusiones.
Ojo, es nada más lo que,
un comentario,
lo que hace.
Una teoría.
Sí, o sea, una de las vertientes. Yo no estuve con él como para cotorrear y decir, a ver, la neta, ¿quién estás troleando aquí? Es así, ¿no? O sea, él decidió hacerlo, y pues ahí está, no lo digo yo, insisto, abran cualquier imagen de ese corte del cerebro y vean
y ahí
las similitudes, ¿no?
A mí me ahorita recordando igual un dato curioso, igual viendo pues documentales sobre exactamente la obra de Miguel Ángel, dicen que esa no fue su verdadera versión, o sea, que en su versión realmente Adán y Dios están tocando. Pero que la iglesia fue de, es que ahí tienes que modificarlo, porque Dios siempre va a estar ahora sí que dispuesto a acercarse al humano, uh-huh. pero si se dan cuenta en la imagen, o sea, el dedo de Dios está extendido, pero el de Adán está como que entre sí, como que no. O sea,
sí,
que al final de cuentas,
está diciendo que se está extendiendo.
Ajá, o sea, el humano es el que va a decidir si acepta a Dios o no. O sea, se supone que eso es lo que dice.
Y
que
crea
es su
tensión
verdadera
visual, ¿eh?
Ajá.
Porque aparte hay tensión, o sea.
Sí, porque te quedas no se tocan.
Hay tensión, sí, o sea, es parte de la composición. Pero bueno, y nos vamos más atrás, no por algo en el Renacimiento, retoman a los clásicos. Uh-huh. Entonces, pues bueno, tenemos tanto que, otra vez, Guillermo del Toro, no es casualidad que los toque, ¿no? A Cronos lo toca en Laberinto del Fauno.
Sí.
¿Recuerdas al ogro comiéndose a las hadas?
Ay, sí. ¿Es un ogro?
Es prácticamente, sí, el hombre pálido se llama ese personaje.
Ese personaje a mí me generó pesadillas por muchísimos
bueno, ese
años.
Ese ogro es totalmente una referencia a Cronos. Cronos devorando
sí,
a sus hijos.
Sí, a sus hijos.
Así es, tal cual. La primera película de Guillermo del Toro. Cronos. Precisamente. Pero bueno.
Tenía que ser.
Ahí ya tendríamos que irnos a hacer un programa. Vamos a invitar a Guillermo del Toro.
Me parece muy bien.
Una cordial invitación a Movimiento Perpetuo. Si nos está escuchando, a lo mejor sí, quién sabe.
Ojalá. Por favor.
Por favor, está cordialmente invitado a honrarnos aquí con su presencia y hablar de lo que quiera.
No importa.
No importa. Si quiere hablar de lo que quiera, eso es bien recibido. Bien, pero a ver, regresando, saliéndonos de el Renacimiento, Cronos, esta idea, otro tema también delicado, pero que lo tocan muy bien, a mi parecer, uh-huh. es la cuestión de la igualdad de derechos, la equidad, y no nada más la aceptación. ¿Recuerdas la escena donde Pinocchio está parado frente al crucifijo?
Sí, y que dice, ¿no?
Al Cristo de madera.
Ajá, que dice, ¿por qué la gente...
A él lo adoran.
A él lo adoran y a mí me temen. Y los dos somos de madera.
Somos
sí,
hechos
sí.
del mismo material. muy bueno, ¿no? Muy, muy, muy sutil, pero muy duro. O sea, muy bien, otra vez, esa parte de la igualdad de derechos, de la equidad. Que también, el, o sea, nos podemos ir, ¿no? El tema del fascismo, bien, o sea, muy, muy bien. O sea, qué divertida representación del facha de fachas, que fue Mussolini.
Mussolini.
Yo creo que no lo pudieron haber representado mejor.
Y fíjate
así de insignificante.
Que yo siento que lo representaron de una manera muy, no sé, sencilla, pero que lo entendiste.
Sí. Ajá. Pero, o sea, eso a mí se me hace muy, muy interesante de parte de esta película. Que no es una película infantil, no necesariamente es una película para niños, pero tocan temas sensibles que en otras películas han intentado tocarlos, uh-huh, o los quieren tocar siendo demasiado condescendientes con la audiencia o demasiado políticos con la audiencia, ¿no?
Pues es exactamente, decir, ¿no? Que buscan no tener conflicto de interés.
Sí, o a favor de ellos, ¿no? Uh-huh. Habrá quien diga, ah, ¿sabes qué? Ahorita, solamente las vidas de cierto grupo étnico o de cierto grupo social importan, entonces vamos a hacer todas las películas con ellos, representando, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y de repente, cuando dices tú, bueno, hay tantas, en el caso del, no sé si sea políticamente correcto ahora llamarles afroamericanos, porque ya no sé en qué estamos ahorita, si es correcto o no, uh-huh, pero bueno, hay verdaderos héroes de descendencia africana que no tienen película.
Sí.
Hay el caso de un esclavo que llegó a Japón y después de, no sé bajo qué circunstancias, no recuerdo, te echaría mentiras, pero logra su libertad en Japón y se vuelve samurái. Es el 21º samurái africano.
Ajá.
Y es un hecho real. Está documentado.
Pero no hay película.
Y no hay película. ¿Y por qué no hacen un superhéroe de ese personaje? ¿Mm? Porque no es contemporáneo. No sé por qué no lo
hacen. Temas complicados.
Pero bueno, hay más, ¿eh? Pero ahorita me acordé de ese, del samurái africano, y es una historia real.
Uh-huh.
Y yo sé, a mí, cuando escuché esa historia y me puse a investigar, dije yo, caray, pues este cuate sí merece ser un
salir en Marvel.
Sí, ¿no? Tener un cómic, por lo menos. No sé si ya existe un cómic, pero habrá que buscarlo. A ver, pongámonos en contexto. Tiempo y espacio. ¿Qué movimiento artístico o qué movimientos artísticos estaban en la época donde se sitúa este Pinocho de Guillermo del Toro? Uno de ellos, el expresionismo.
Uh-huh.
Ese es, ¿cómo andamos de tiempo? Si nos ven así, moviéndonos de repente para este lado, es porque estamos viendo la pantalla donde está
el reloj. Ah, mira, ahí
tenemos el reloj. Para yo trato de no voltear a ver el reloj de la muñeca. Porque, no sé, a mí
no se preocupen, yo ahí nomás no le entiendo.
No, yo sí lo veo.
Son ellos los que me dicen.
Sí. No, yo sí trato de no ver el reloj de la muñeca porque a mí ese chiquito me enseñaron que era una falta de educación.
Oh.
Estar como que le estás restando importancia a tu interlocutor. Entonces.
O sea, yo sabía que el hecho de que tú estés así como que checando la hora le das a entender a la persona como de que tienes
otras cosas que hacer. Pero aquí tenemos que estar checando el reloj, tenemos que estar checando la hora.
Sí, porque luego nos cortan.
Nos cortan.
¿Verdad?
Entonces sí, luego nos regañan. Entonces, vamos aprovechando esta pequeña distracción. Hay una invitación de la, uh-huh, Subdirección del Medio Ambiente, se las vamos a compartir. Y bueno, dice más o menos así. En esta primera etapa denominada construcción social, se estarán celebrando 6 talleres de participación social con el propósito de elaborar un plan adaptativo, participativo y transparente con el fin de obtener un patrón de ocupación del territorio que maximice el consenso entre los sectores, minimice los conflictos ambientales y favorezca el desarrollo sostenible. Hay una serie de talleres.
Uh-huh.
¿Quieres ayudar con los talleres?
Pues vamos a ver. Les voy a decir las sedes, las fechas y los horarios, y después tienen que confirmar su asistencia, entonces ahorita les doy esos datos. Comenzando por, va a haber uno el lunes 13 de febrero de las 10 a las 4 horas, va a ser en la Unidad Municipal Administrativa, en Sala de Juntas, tercer piso. Luego el martes 14 de febrero de las 10 igual a las 4, aquí en el CUC, en el edificio O, en el aula 02, en el área de posgrados. el miércoles 15 de 10 a 4 en el ejido El Jorullo, en el restaurante Los Cuapinoles. El jueves 16 de febrero, igual en el mismo horario, en la Agencia El Colorado, sala en la agencia. El viernes 17 de febrero, de 10 a 4, en la Agencia Boca Tomatlán, en la sala de la agencia. Y el sábado 18 de febrero, igual, de 10 a 4, en la Unidad Deportiva La Lija, y en el auditorio. Y pues tienen que confirmar, por favor, su asistencia a la sede, ya sea por correo electrónico, que es submedio.ambiente2124@gmail.com, o al teléfono 322-2249-121.
Bien, ya tienen los datos. Y bueno, un saludo a la Subdirección de Medio Ambiente de parte de Movimiento Perpetuo. Vamos a un corte, ¿les parece? Sí, regresamos con una rola, con una hablando de este tema que es la vida. Regresamos con esa canción que precisamente toca ese tema. A ver si saben de dónde viene.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Oh, please. Hey man, where'd you get that lotion? Your skin starts itching, won't you bother you with my song called Love? Oh, love, love, love. Well, that's like giving a fried and chickens. Well, I'm just a modern guy.
Estamos de regreso y nos quedamos antes, en el expresionismo, pero
sí,
el agradecimiento especial
a mi papá.
Así es.
Porque nos está escuchando y hace ratito no recordábamos una frase que era...
Nadie es indispensable.
Nadie es indispensable.
No recordábamos cuál era la palabra, cuál era el adjetivo, y es indispensable. Entonces,
muchas gracias, papá.
Muchas gracias por la aclaración. Así es.
Igual sí, un saludo.
Si bien nadie es indispensable, pues tampoco la gente se puede reemplazar. En ese sentido, ¿no? Como ser humano. Te reemplazan en el trabajo. Te sustituyen en el trabajo,
sí,
¿no? En ese sentido, pero no puedes reemplazar a alguien más.
No. Eso es muy cierto, ¿no? O sea, creo que en todos los aspectos muchas veces no nos damos cuenta que queremos como que tapar huecos de personas o de cosas con otras cosas o otras personas. Pero es muy cierto, o sea, a lo mejor seguirás adelante, pero... no vas a reemplazar a esa persona o a ese objeto o a lo que sea.
Para los que nos acaban de sintonizar, estábamos, todo esto salió por el tema
de la película
Pinocho de Del Toro,
de
Geppetto queriendo reemplazar a su
a
hijo
Carlo.
A través de
Pinocho.
De Pinocho.
Bueno, para, ¿no?, quienes no la hayan visto, pues mejor no lo oigan porque estamos sacando acá spoilers.
Muy mal, si no la han visto, ya muy mal porque ya... A finales del año pasado, uh-huh, en los creo que 20 días que duró, porque se acabó el año, o sea, de los 20 días del año que duró en la Cineteca Nacional, rompió récord la película como la más taquillera. No necesariamente la más taquillera es la más buena. Uh-huh. En este caso, coincide una muy buena película con su éxito en la taquilla.
Yo vi mucho que él incluso mencionó que su película no se estaba pasando en cines comerciales.
No.
Y él decía que a él no le parecía que su película, pues, no se proyectara en cines. Entonces solo hubo ciertos cines, pero ahora sí que se dedican a transmitir películas independientes o
sí,
pues
no
con un trasfondo.
Sí,
y
entonces,
fueron quienes la transmitieron.
Pero bueno, ese es parte de vender el alma al diablo, ¿no?
Sí.
Es el acuerdo que haces. Cabe mencionar que, ay, ¿por qué la tuvo que hacer esa plataforma? Pues porque ningún estudio quiso financiar la película. Entonces, el único que se animó...
Y luego,
porque, pues, ¿sí? Y luego porque dicen que, ay, es que... Porque ellos son los dueños de todo. Pues porque nadie le quiso entrar. Ningún estudio le quiso patrocinar.
Y yo siento que fue una inversión muy acertada, ¿eh?
Claro.
Porque claro, salió casi al mismo tiempo que la de...
Sí, la de
esta famosa... Ahora sí que compañía Disney. Uh-huh. Y fue como que muy notorio el decir, es que no hubo comparación. O sea, sí son, tocan ahora sí que la misma historia, ¿no? La historia de Pinocho, pero son completamente diferentes.
Lo que pasa es que Disney, cuando en lo general, las clásicas o las viejitas tienden a la moral o al moralismo, si lo queremos ver así, de la época donde se escribieron los cuentos de los cuales se basan las películas. Uh-huh. Porque, aclaración, Disney no inventó la Cenicienta o no inventó la Blancanieves.
No, pues, no, la
inventó
Cenicienta, Pinocho. De hecho, es de los hermanos Grimm, ¿no?
Sí, entre los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen, uh-huh, y hay otro cuentista también, que la mayoría, pues, de ahí se las tomaron. En este caso, una vez más, Guillermo del Toro vuelve a no ser moralista, sino a cuestionar a la audiencia.
Sí.
Como lo ha hecho en otras películas, ¿no? Cuestiona políticamente, religiosamente, moralmente, en el número de cosas, ¿no? Pero bueno, ya habíamos dejado eso atrás porque luego nos emocionamos.
Y nos desviamos.
Vamos a empezar a hablar de otras pelis, pero sí cabe mencionar esa parte de que no tienen el tinte moralista, ajá, aunque sean la misma historia. O tienen
el mismo enfoque, ¿no?
Sí,
es completamente diferente.
Es diferente, o sea, no...
Porque siento que hasta incluso, y para los que no lo sepan, pues vean la película, igual ahí en Netflix van a encontrar un documental que dura alrededor de unos 30 o 40 minutos, donde hablan pues ahora así como que todo el proceso que hubo detrás de la película. Y hay una parte en donde Guillermo del Toro menciona que él quería tocar también este tema de la vida y la muerte, que también lo mencionan ahí muy claro, ¿no? En esta escena donde está con esta helada, que realmente es la representación de la muerte, en donde él está emocionado porque ella le dice, es que tú nunca vas a morir como tal. Uh-huh. Y él de, entonces eso es muy bueno. Y ella de, a mi parecer, esa es una gran carga, porque tú no vas a morir, pero las personas que tú conoces, con las que te relacionas, a la gente que tú quieres, sí va a morir.
Y es interesante porque tanto biológica como sentimentalmente, es un problema grave que no te mueras. Entonces, ya hay una... O sea, sin meternos a la rama de la biología, uh-huh, pero hay una serie de razones muy importantes que tenemos un inicio y un fin, biológicamente hablando. Pero bien, decíamos entonces que se sitúa que uno de los movimientos artísticos que ocurre en esa época... Uh-huh. Es el expresionismo. Lo interesante del expresionismo es que al día de hoy, sin que realmente lo notemos, sigue vigente en fotografía, en cine, en literatura. Pero bueno, otra vez nos alcanza el tiempo. ¿Te parece que regresando del corte damos una revisión rápida al expresionismo en esa época? Uh-huh. Tanto al austriaco, al alemán y en dónde lo podemos encontrar en esta época. Y me si tienes algún expresionista preferido, nos gustaría escucharlo de parte de alguien de artes plásticas. Regresamos.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Bien, y estamos de regreso. Dijimos que ahí vamos a hablar un poquito del contexto
del expresionismo.
En primer lugar, social y económicamente, en esa época, desde la Primera Guerra, antes de la Primera Guerra,
hasta después,
lugares como Alemania, pues, les estaba yendo muy mal, uh-huh, muy mal. Precisamente en 1916... Alemania empieza a prohibir, como ya se está gestando otra, bueno, ya está la guerra, ya está, uh-huh, la guerra otra, ¿sí?, vez, ya vienen las broncas, empieza a cocinarse el escenario donde un pueblo es fácil de caer en las garras del totalitarismo. Entonces, el pueblo tiene hambre, no tiene lana, está yendo muy mal, por todos lados les va mal, y bueno, es cuando llegan los famosos salvadores y resulta que son pues unos demonios, ¿no? Como lo hemos visto históricamente. El gobierno alemán, bueno, a ver, ¿por qué aparece la obra de Munch detrás de nosotros? El expresionismo, uno de sus precursores en la pintura, uh-huh, pues tenemos precisamente a Edvard Munch.
Que para quienes no lo conocen, pues es el pintor del Grito, esta famosa pintura en donde sale este personaje, que yo diría jalándose de sus mejillas.
Tienes que hacer tu interpretación.
¡No! Bueno, no lo voy a hacer, bueno, de vergüenza, pero se jala sus mejillas.
Parece que se está aplastando las mejillas, ajá, pero es él. Sí, y en lo general, el expresionismo en contra del positivismo, que bueno, aquí también cabe... cabe aclarar. No es que el positivismo, buscando que la razón predomine sobre los sentimientos o que la razón predomine a través de que las cosas sean comprobables, repetibles, etcétera, sea malo. Estamos hablando de ciencia. Está bien, debe de ser así, aunque la ciencia se ha equivocado en el número de veces, ¿no? No hablemos de del dicho sí, último, sí, sí. ¿No? Pero bueno, en el arte no necesariamente estás aplicando, aunque sí tiene mucho de ciencia y la tecnología ha ayudado o ha dado pasos agigantados, el arte gracias a la tecnología, no necesariamente la poesía, por ejemplo, tiene una base científica en el sentido de que tiene que, pues no existirían el oxímoron, no existiría la hipérbole, no existiría todos esos recursos literarios si tendrían que ser apegados a la realidad, ¿no? O si fueran objetivos, que bueno, ahí entramos en otro problema, ¿no? ¿Qué es objetivo? Bueno, aprovechando los últimos 10 minutos. Ok, el expresionismo, entonces, ¿qué pasa? Aquí se prioriza, se me trapó la lengua. Hay que darle prioridad como artista expresionista a los sentimientos, a la sensación interna y expresarla hacia afuera, tanto en el entorno como en la obra. Un ejemplo, hablando de la prohibición que hizo Alemania en el 16 para el cine foráneo, empiezan a producir mucho cine local. Y para mí un gran ejemplo expresionista es El gabinete del doctor Caligari. ¿Has visto esa película?
Me parece que no. Me suena el nombre.
¿Tienes algo más que ver? ¿Tienen algo que ver si no lo han visto? Porque es un muy buen ejemplo de cómo muestra el sentimiento torcido, distorsionado, en una escenografía completamente distorsionada. Las puertas son descuadradas, las ventanas están chuecas, los escenarios son tipo la última película de Macbeth, si ya la vieron, está buena. A ver, alguien más contemporáneo. ¿Recordarán Batman de Tim Burton?
Sí, la vi.
Si vieron Metrópolis de Fritz Lang, otro expresionista en el cine, también verán ahí las referencias. O cómo Burton replica el expresionismo o se inspira en el expresionismo para hacer sus películas. Las ventanas chuecas, el extraño mundo de Jack, todas esas escenografías, o sea, es eso, lo vemos.
Tiene sentido en esa película.
Y es doloroso, es sacar el dolor, la angustia. De hecho, en el doctor Caligari, el gabinete del doctor Caligari, se supone que es el asesino Cesare que aparece en esta película. De hecho, si no la consiguen, se meten a YouTube y la buscan y ahí viene. Es cine silente, entonces es nada más vienen los subtítulos ahí debajo de los subtítulos alemanes. Te habla de la represión precisamente de los poderosos en el gobierno oprimiendo al pueblo. Metrópolis, no se diga otra vez, las clases altas oprimiendo a los obreros que están abajo. Nosferatu, esas tres, súper recomendación para el fin de semana, si quieren ver cine silente y ver otra cosa diferente. Caminante Doctor Caligari, Metrópolis, Nosferatu, y de Nosferatu se pueden brincar a la versión de Bernard Herzog de Nosferatu, como 80 años después, y luego se pueden brincar a La Sombra del Vampiro, que es una película que trata sobre cómo se hizo Nosferatu. Porque hay una leyenda muy interesante de que como se quemaron muchas copias, se perdieron registros y el actor que interpreta Nosferatu no fue muy conocido, la leyenda giró alrededor de que él era un verdadero vampiro. Y esa te lo abordan en la película de La Sombra del Vampiro. De hecho, el actor se llamaba Max Schreck. Curiosamente, Schreck se llama así. Shrek el ogro, igual que el actor de Nosferatu. Max Shrek también es el que intenta asesinar a Selina Kyle en Batman de Burton. Entonces hay una serie, o sea, le empiezas a jalar los hilos. Guillermo del Toro tiene bases expresionistas en sus,
películas.
En sus películas. Esas sombras alargadas, esos contrastes tan duros, las emociones de los monstruos, que son en este caso los monstruos humanos. Uh-huh. Es otra cosa interesante, que no necesariamente el monstruo, o el que aparentemente por fuera es el monstruo.
Es el monstruo.
Es el que es el verdadero monstruo, ¿no? Lo tenemos, Laberinto del Fauno, pues el monstruo es un humano. No es el fauno.
No. Bueno, el monstruo pálido, ese sí era un monstruo.
Ese sí era el monstruo, ¿no? Ahí está Nosferatu, mira, ahí está el conde Orlok. Bien, entonces, sí hay en el número de referencias visuales que se pueden ustedes dar el placer de consumirlas todo este fin de semana, o a partir de ya, si gustan, sobre el expresionismo. El expresionismo austriaco también está. Un ejemplo, para mí, el gran expresionista austriaco, pues es Egon Schiele. Muy golpeado durante su carrera, por muy controversial su obra. Pero bueno, cada quien decide, ¿no? Si le gusta o no le gusta. Pero
para todo hay.
Para todo hay. Pero sí, lo más importante es esa sensación dolorosa hacia afuera. Uh-huh. Expresarla no en que yo me veo mal, sino la escenografía está mal. Si vemos el cuadro del grito de Munch, pues está todo raro, ¿no? Uh-huh. A primera vez dices tú, bueno, es que está todo distorsionado. O sea, la cara del tipo está distorsionado. No sabe si tiene pelo, si no tiene pelo, si está gritando, si se está ahogando. Sabemos que es el grito porque pues, es el título de la obra, ¿no? No sabemos si se funde el cielo con
el mar, ¿no?
Es completamente distorsionado, pero nos habla de la emoción.
Uh-huh. Precisamente. Una historia familiar que platicaba, y así breve, uh-huh, mi mamá hace unos días. Hace unos días en la casa salió en la tele la música de la canción de Ricky Martin, la de La Vida Loca.
Okay.
Y ella nos platicaba que cuando mi hermana iba en el kinder, uh-huh, tenía que hacer un dibujo. Y que ella hizo un dibujo y que era una hoja con unos rayones así de muchos colores y así. Y lo tituló La Vida Loca. Uh-huh. Y pero para ella, o sea, ella fue su lo que representaba la canción, o lo que la canción quería englobar, esa fue su representación visual, ¿no? Y yo me quedaba a reflexionar y sí, o sea, a lo mejor ella cuando escuchaba la canción era una explosión, no sé, de colores en su cabeza y así lo representó.
Tal cual, les digo, hay una historia aquí con esa obra también, contada por Munch. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ya no nos da tiempo, pero...
Ya se nos fue el tiempo.
Pero véanla. Recomendaciones, pues ya tenemos un montón. Recomendación de literatura expresionista. Si no han leído La Metamorfosis de Kafka.
Ah, sí. Muy, muy buen libro.
Es otra. Para quien no quiera ver cine, pues, y quiera leer, y no conoce La Metamorfosis de Kafka, adelante. Otra referencia expresionista ahora, pero de los de Trainspotting.
Ah, sí. Está la 2, ¿no? También.
La 2, pero la 1 me parece más expresionista.
Sí, la Trainspotting.
Aunque no es la época, o sea, no estamos viendo en el expresionismo, entonces no podríamos llamarla expresionista. Pero sí
tiene
toma,
bases, ¿no?
Sí toma,
tiene referencias.
Sí toma referencias expresionistas. Y otra vez, vean cómo, pongan atención en cómo los colores, las líneas, todo eso representa los sentimientos del protagonista. Uh-huh. Y de todo esto, pues bueno... sale de Pinocho, ¿no? Porque, pues otra vez, o sea, vemos en los escenarios, el Pinocho no es perfecto.
No.
De hecho, el Pinocho está mal terminado.
De hecho,
o no está,
está
terminado.
Terminado.
Otra cosa diferente. Aquí el Gepetto es un borracho.
Sí,
perdido.
De hecho, es lo que dicen en el documental, y es que ellos decían que querían que Pinocho no fuera perfecto, exactamente, uh-huh, porque al final de cuentas, en la escena, quienes ya la vieron, cuando Gepetto lo realiza, él está ebrio.
Sí, está borracho.
Entonces, no tiene una oreja, le falta terminar la cabeza. Entonces, querían este concepto de, o sea, que nadie al final de cuentas es perfecto, ¿no?
A diferencia de la viejita. Uh-huh. Cuando despierta y ven al títere, Gepetto se encuentra al títere en la otra versión, en la viejita, pues se muere de la alegría, ¿no? O sea, danza y sí, baila y salta.
Y en esta,
Hasta lo patea, ¿no? Lo patea y lo encierra, que, así como que quítate
y,
tú.
Y es que tú ves la escena y te pones en el lugar de Gepetto y tú dices, te despiertas con una cruda que ni tú te aguantas, ¿no? Y
de momento, entrada estás crudo.
De entrada, ¿no? Y de momento ves a una criatura de madera que toda se contorsiona y te dice, papá, pues yo también no, sería como, ay, mi hijo.
Y otra, o sea... Y eres alcohólico porque perdiste a tu hijo, ¿no?
A tu hijo. Entonces, o sea, caes en sí una es, depresión.
Sí es, pero bueno, se nos va el tiempo. Muchas gracias a todos los que colaboran en este programa.
Sí, para que este programa se realice.
Y podamos llegar hasta sus oídos.
Hasta sus ojos para que nos ven.
Sí, ojos y oídos. Un saludo a producción, Chepe Drums. Un saludo aquí en los controles.
A Cue.
Nuestra directora.
A Susana Carreño, muchas gracias por permitirnos y abrirnos este espacio para hablar un poquito de lo que a nosotros nos gusta.
Y un saludo para todos ustedes que nos escuchan y nos permiten llegar hasta sus oídos y llevarles un poquito de estos conversatorios, mitotes, chismes.
Chismes, ¿no?
Gustos y disgustos. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Disfruten.
Su fin de semana.
Muchos visuales.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.